Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
América Latina, de la impunidad a la respuesta ciudadana. Casa de América celebra su 25 aniversario.
Hispanorama.
La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de América Latina. América Latina, de la impunidad a la respuesta ciudadana. La histórica pasividad ante los hechos de corrupción ha provocado que los ciudadanos exijan a los gobernantes acabar con esa lacra. Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, y Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, debaten el tema.
Alejandro es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y además tiene una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Social de Estudios de La Haya.
En verdad, no hay nadie que pueda asegurar de una manera científica hoy por hoy si hay más corrupción en América Latina ahora en el 2017 que la que había hace 5 años o 20 o 40. Es decir, siempre ha existido, pero la gran diferencia está en que ahora pareciera que se ha desbordado de alguna manera. Es decir, si vemos el mapa de Latinoamérica, nos vamos al norte, vemos el escándalo en México, presidente Peña Nieto y la llamada Casa Blanca, el asesinato de los estudiantes en los cuales también estaba vinculada la policía municipal con el narcotráfico, es decir, un sinnúmero de escándalos. Vamos a Centroamérica, Panama Papers, Guatemala, ¿no? El expresidente, ahora expresidente Otto Pérez Molina en la cárcel, la vicepresidenta también. Nos vamos más abajo, Venezuela, bueno, ahí hay una lista que nos tomaría la hora y media de casos de corrupción en Venezuela, y lo mismo Perú, etcétera, ¿no? Y hasta el sur, Chile, la familia cercana de la presidenta Bachelet, la expresidenta Fernández de Kirchner en Argentina. Es decir, pareciera que se ha desbordado, pero como les decía, no sabemos si en verdad hay más o no. Lo que sí hay, y esta es la parte, si ustedes quieren, positiva, optimista o hasta un poco naive, tal vez, de mi parte, es que el hecho de que haya tanto escándalo, que la prensa lo reporte más, que el periodismo de investigación esté más metido en el tema, que haya más políticos honestos, porque también los hay, funcionarios honestos, porque también los hay, sociedad civil que sale a las calles. Es decir, el tema es más visible. El tema pareciera que importa más, hay sectores que ya están cansados y que ya están dispuestos a decir hasta aquí, a salir a las calles. Entonces, estamos viviendo ese momento en el que cada vez la vemos más, cada vez hablamos más de ella, cada vez nos importa más y hay algunas cosas, algunas instituciones, vamos a estar hablando de eso ahora a lo largo de la charla, que sí están funcionando, que sí están haciendo su trabajo. Entonces, es un momento, desde mi perspectiva, clave para tener esta conversación que estamos teniendo ahora. Tal vez no lleguemos a una conclusión definitiva, pero sí vamos a jugar con este balance. Muchos problemas sistémicos graves se están haciendo evidentes, pero hay cosas que están funcionando y que muestran que puede haber una salida.
Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además dirige el Observatorio de Buena Gobernanza y dirige dos másters en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, si no me equivoco, el máster de Alta Dirección Pública y un máster de Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, ¿no?
Yo, sobre el tema de corrupción en América Latina, lo primero, claro, es distinguir tipos de corrupción, porque hay al menos dos tipos de corrupción diferente en América Latina, como en todas partes, ¿no? Una que es lo que llamamos pequeña corrupción y otra la corrupción grande, la gran corrupción. La corrupción pequeña en América Latina es algo que está presente en muchísimos países. El soborno en la administración pública es recurrente en muchísimos países y, sin embargo, hay algunos en los que eso no es así, ¿no? En Chile, por ejemplo, en Uruguay, hasta cierto punto en Costa Rica, es muy extraño, es más extraño que haya sobornos en las administraciones públicas. El caso de Brecht, sin embargo, es un caso de gran corrupción, ¿no? Es un caso de corrupción política de alto nivel en la cual pues, nos encontramos con elementos de financiación de campañas, elementos de captura de decisiones por parte de estos grandes grupos económicos. Y eso yo creo que sí se da en toda América Latina y en todo el mundo. Es decir, la gran corrupción no es un problema solo de América Latina, sino que está por todo el mundo. En algunos países, de forma claramente perseguida y con elementos quizás muy zafios, y en otros países muy sofisticada, ¿no? Y entonces, si uno analiza Estados Unidos, uno se da cuenta que las campañas electorales se financian con fondos privados en su inmensa mayoría, que esos fondos determinan en gran medida qué entra en el debate electoral y qué no entra, cuáles son las issues de la campaña y quién puede ganar y no ganar las elecciones, ¿no? Y al final, pues bueno, dices, en algunos países se hace forma zafia, en otros es mucho más sofisticado, pero la conexión entre dinero y política está por todo el mundo y yo creo que ese es un tema que deberíamos reflexionar a otro nivel.
El subdirector del diario El País condujo el debate.
Me gustaría preguntarles justamente si este caso Odebrecht tan mediático abre una buena oportunidad para promover, justamente al calor de ese escándalo, reformas que aborden los síntomas y las causas del problema. ¿Qué ventana de oportunidad se abre justamente con este escándalo?
Sí, yo creo que es muy importante. Digo, hay que ser honestos, ¿no? Es un desastre. O sea, poder ver cómo funcionaba Odebrecht, les recuerdo al auditorio que nos acompaña de manera muy simple y sintética, básicamente lo que fue en su momento la empresa más grande de América Latina, Petrobras, la petrolera brasileña. Se constituyó un cártel, digamos, de empresas constructoras brasileñas que se ponían de acuerdo, o sea, era, de alguna manera lo podemos llamar hasta crimen organizado, ¿no? Se ponían de acuerdo y decían, ok, vamos a pagar un porcentaje de soborno y tú vas a llevarte este contrato y luego al mes siguiente tú te vas a llevar este contrato. Entonces, era muy ordenado, no se peleaban entre ellos, de alguna manera se repartían organizadamente quién daba el soborno, quién se ganaba la concesión o la obra. Entonces, funcionarios de Petrobras se quedaban con una parte de la ganancia y otra parte de la ganancia se iba para financiar partidos políticos de diferentes colores políticos, ¿no? No se trataba solo de un partido o de otro, eran los diversos partidos políticos en Brasil. Y ese era, digamos, simplificando mucho el esquema básico de corrupción. Ahora, una de estas grandes constructoras, tal vez la más grande y la más activa en este esquema, Odebrecht, ustedes saben, en diciembre pasado, Marcelo Odebrecht, que es el presidente de la compañía, en un acuerdo con las autoridades norteamericanas de justicia, el Departamento de Justicia y autoridades suizas, hace unas declaraciones para obtener beneficios, etcétera, y revela el pago de sobornos, si no me equivoco, en 10 países de América Latina y en 2 en África, algo así, el número, y tal vez Portugal, no me acuerdo. Pero básicamente dice, bueno, nosotros para obtener negocio en Perú, en Brasil, obviamente, en Venezuela, en Argentina, en Dominicana, en Panamá, etcétera, hicimos esta serie de pagos. Ahora, como decía, eso desde luego pues es un golpe, es triste, es darse cuenta, por ejemplo, en Perú, que están mencionados 3 administraciones distintas, ¿no? Está desde la administración de Alejandro Toledo, que fue como la gran figura que surgió a partir de la caída del fujimorismo, que incluso abanderaba la lucha contra la corrupción, etcétera. Luego lo sucedió Alan García, que también ministros suyos ya están acusados, y después Ollanta Humala, ¿no? Entonces, de repente, Odebrecht muestra que hay 3 administraciones seguidas en Perú, que aparentemente recibieron sobornos, ¿no? Entonces, gran decepción ahí, pero en gran parte de la región latinoamericana lo mismo. Entonces, pues sí es grave, pero a la vez, insisto, y por eso esta charla de esta mañana tiene esa duplicidad, ¿no? De alguna manera también nos muestra el lado positivo, que es como en un país como Brasil, donde hemos visto este esquema de corrupción tan claramente, hay autoridades valiosas que están haciendo su trabajo, que están dando la cara, como son algunos jueces, principalmente el juez Sergio Moro, pero otros también, los fiscales, que es un grupo, me parece que son como 14 fiscales, ¿no?, de una fuerza de tarea que está llevando el caso Lava Jato, que son relativamente jóvenes, entusiastas y que están enfrentando a toda la maquinaria de poder en Brasil, elementos de la Policía Federal, algunas autoridades también de impuestos, etcétera, que están trabajando juntos, están mostrando cómo hay una institucionalidad en Brasil dentro de todo el problema que está dando la cara y que está mostrando que sí se puede. Y esto, a la vez, está haciendo que se genere, esto es muy interesante, una especie de competencia entre países de la región latinoamericana. El primer país en reaccionar fue, me parece que Colombia, y muy rápidamente detuvieron a un ex viceministro de transporte o de comunicaciones, no me acuerdo, que había estado vinculado al pago de sobornos. En otros países, como mi propio país, México, muy calladitos, nadie dijo nada. En Perú hubo una orden de captura contra el expresidente Toledo. Entonces, los países, de alguna manera, al tener la atención de la opinión pública, la presión internacional, empiezan a reaccionar. Incluso hace un par de semanas, el fiscal general brasileño, el procurador general, perdón, invitó a sus pares a una reunión de Brasilia donde firmaron acuerdos de colaboración y ya se están apoyando mutuamente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto positivo, eso es una buena lección que antes no se daba. No se olviden que la corrupción grande de la que hablaba Manuel, esta captura de instituciones del Estado, de políticas, de grandes cantidades de recursos, se da a través de países. Difícilmente se queda contenido dentro de solamente un país, ¿no? Es decir, el dinero se esconde en paraísos fiscales y luego pasa por un país, pasa por el otro, se lleva en maletines, etcétera. Entonces, cruza fronteras. La lucha contra la corrupción nunca había mostrado mucho esfuerzo coordinado entre países y con este caso de Odebrecht creo que vamos a dar un salto grande hacia esa colaboración en la investigación.
¿Cómo lo ves, Manuel?
Me parece muy, muy, muy interesante lo que nos ha dicho Alejandro y es cierto que el caso de Brecht va a ser como un test de estrés sobre el sistema, a ver cómo reacciona y si realmente implica un cambio importante. Yo siempre recuerdo la esperanza con la que se vio Mani Pulite en Italia y lo mal que acabó. Es decir, que muchas veces estos movimientos lo que necesitan no es solo el escándalo y que caigan 5 o 6 políticos, sino que se transformen todas las estructuras, la cultura cívica y que haya movimientos a largo plazo para acabar con la impunidad.
Hispanorama.
Una de las principales instituciones culturales de España cumple 25 años de existencia. Casa de América celebra su 25 aniversario.
¿Qué ha pasado en 25 años? Ahora que tenemos los desafíos en Europa del Brexit, de la migración, de nuestra propia identidad como sociedades, ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasa en América Latina, donde el viento de cola de las ingentes ventas de materias primas, energéticos, minerales, petróleo, a Asia está remitiendo? ¿Qué ha pasado en esos 25 años? Pues yo diría que pese a todas las cosas que tenemos que hacer, entre otras, seguir reduciendo la pobreza, pese a todo eso, hay muchas cosas en las que somos una región mejor a las dos orillas del Atlántico. Una región que está reduciendo la pobreza, que tiene todavía que reducir la desigualdad, pero donde todos somos más próximos, somos más iguales y somos más solidarios. En el caso europeo, imagínense el euro, el área Schengen, el programa Erasmus, y en el caso de iberoamericano y en el caso latinoamericano, todos los fenómenos de integración, una recuperación de la democracia, el escepticismo que había sobre la región es profundamente democrática. Y yo sostengo que muchas de las cosas que están sucediendo en América Latina ahora, donde no hay conflictos de civilizaciones, donde no hay choques religiosos, donde la última guerrilla del continente está desapareciendo, donde es una zona de paz y es una zona desnuclearizada, pues yo creo que muchas de esas buenas prácticas van a servir para orientar el mundo del futuro.
Fernando García Casas es secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica.
¿Y qué tiene todo esto que ver con Casa de América? Pues fácil. Casa de América fue un poco el órgano receptor en España, en una España que tenía que ser mucho más consciente de su presencia, de su pasado y, cómo no, de su presente y futuro latinoamericanos, iberoamericanos, y a su vez fue un foco impulsor donde aquí muchas personas que venían de los países de nuestra comunidad se encontraban, generaban pensamiento y a su vez nos volvíamos todos parte de una comunidad académica, cultural, en red, que es lo que ahora yo creo, sin ella nuestra vida sostengo que no tendría sentido ni como individuos ni como pueblos. Esa labor de foco emisor y de foco impulsor de Casa de América es lo que yo creo que es la parte más importante de su legado y por la que estoy profundamente agradecido como ciudadano. Por tanto, aquí me paro y quiero escuchar para ir yo anotando la programación a la que quiero asistir.
El año 92 efectivamente fue un año mágico en la política exterior española y, entre otras muchas cosas que se hicieron muy bien entonces, se pudo inaugurar esta casa que lleva todo este cuarto de siglo en el corazón de Madrid, tendiendo puentes entre América y España y luchando para que los españoles nos demos cuenta de qué americanos somos y viceversa, de que los americanos sepan qué españoles son ellos también. Esta labor se ha podido hacer sobre todo gracias al apoyo continuado del Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto de la Secretaría de Estado y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la ECIT, que ha sido quien ha estado financiando la mayor parte de nuestras actividades durante estos 25 años y ha dado continuidad y una base financiera fundamental a esta institución, como también ha sido fundamental el apoyo de los otros dos consorciados y, por supuesto, y sobre todo en los últimos años, de los patronos que han también aportado fondos para nuestras actividades.
Santiago Miralles, director general de Casa de América.
Por eso hemos planteado diversos ciclos, a los que, por supuesto, están todos invitados, también tú, secretario de Estado, como decías antes. El primero y quizás el más significativo es el ciclo 25 años. En él queremos invitar a grandes personalidades iberoamericanas para que aborden todos los aspectos de la realidad de América Latina o de Iberoamérica. Al menos aquellos aspectos que han tenido un reflejo en la Casa de América. Nuestra intención es que pasen por aquí personalidades que han estado también vinculadas a la Casa de América durante estos años en los ámbitos, como les digo, muy variados, tanto en cultura, en economía, en sociedad, en política, cine, fotografía, etcétera. Todo este año va a estar jalonado de conferencias de estos invitados especiales, a los cuales, por supuesto, agradezco que ya estén respondiendo positivamente a nuestras invitaciones. En los dosieres tienen ustedes algunos nombres que ya están confirmados y que no son más que una mera indicación de otros muchos más que vendrán durante todo el resto del año. Con estas conferencias, además, queremos elaborar al final de año un libro conmemorativo que va a editar la ECIT, gracias al apoyo, por supuesto, del secretario de Estado, en el cual se van a recoger los 25 artículos que creamos más importantes de estas participaciones y que van a hacer, como digo, una panorámica de dónde estamos. La primera conferencia ya se va a impartir aquí en marzo. El segundo ciclo que queremos abordar es el de la tribuna Alto Patronato. En él estamos invitando a los presidentes de las empresas e instituciones que forman el alto patronato de Casa de América a que nos hablen de su experiencia con América también en este cuarto de siglo, la situación actual y las perspectivas de futuro. Inauguró este ciclo el presidente de CAF hace unas semanas, don Enrique García. Creo que fue un éxito tanto de público como de contenido. Y a partir de ahora vamos a estar sugiriendo a los presidentes de las empresas que nos apoyan continuamente a que vengan aquí a compartir con nosotros su visión de América.
Personalidades del otro lado del Atlántico se han sumado a la fiesta. Laura de la Hoz, destacada actriz latinoamericana, fue entrevistada por el espacio Punto de Enlace.
Y en el marco del 25 aniversario de la Casa de América en Madrid, en este año 2017, la institución va a llevar a cabo distintas actividades durante todo el año. Una de ellas es la que ha iniciado para destacar la figura de una importante actriz cubana, Laura de la Hoz, a la que hemos escuchado en este tráiler de una de sus últimas películas, Vestido de novia. Javier, preséntanoslo.
Sí, esta actividad ya lo ha hecho, ya ha comenzado con un encuentro al que van a seguir la proyección de 6 de las películas más destacadas de esta actriz, en las que ha participado durante, va a ser durante este mes de marzo y el próximo de abril. Tenemos con nosotros a la propia Laura de la Hoz, a la que agradecemos que nos atienda unos minutos. Buenos días y muchas gracias.
Laura, muchas gracias. Buenos por días. Estar de nuevo en Punto de Enlace.
Gracias a ustedes, encantadísima de volver a estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo fue el encuentro en Casa de América y ese diálogo que mantuviste ayer con el director, también cubano, Fernando Pérez, esa relación que hay entre actriz y director?
Bueno, es una relación de muchísimos años, porque comencé yo con Fernando Pérez a trabajar en el cine, siendo muy jovencita, con tan solo 19 años. Y entonces que Casa de América haya propiciado este encuentro ante el público, el primero que hacemos juntos con esta temática, Fernando y yo, pues ha sido de verdad un privilegio y una oportunidad enorme para conversar los dos juntos frente a un público muy atento, un público muy amable, muchos conocidos también que asistieron a la sala de Casa de América. Y la verdad es que nos sentimos como en familia, muy acogidos, a la gente le interesó mucho, le interesa mucho el tema, la sala estuvo completamente llena, la verdad, fue un encuentro bien bonito.
Se proyectó además la película de Ana, con la que obtuviste en 2012 el premio Coral del Festival de Cine de La Habana, y participaste en ese coloquio que dices con el público. ¿Alguna pregunta curiosa tuviste que responder?
La verdad es que, bueno, siempre sale una pregunta acerca de una secuencia específica que hay en la película, que le dicen la escena de la azotea, porque es un monólogo que tiene el personaje en la azotea, y fue un monólogo que yo improvisé poniéndome de acuerdo con el director sobre los años 90 en Cuba, y a la gente le gusta mucho ese momento de la película. Siempre me preguntan sobre ese momento, pero en realidad el conversatorio más amplio se dio antes de la película, porque conversamos muchísimo Fernando y yo y con el público, ¿no? Se nos fue de hecho el tiempo, nos pasamos un poquitico de tiempo, pero estuvo muy bien, la verdad.
Hispanorama.
La cooperación española llega a lugares remotos de América Latina y el Caribe. Inauguran en Perú proyecto de abastecimiento de agua. Nicolás Caballero ofrece la crónica.
Más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, Picotayoc es un buen ejemplo de lo que puede lograr la cooperación. Antes de que se pusiera en marcha este proyecto, sus 180 habitantes enfermaban muy a menudo. También los niños, que tenían que ser trasladados de esta forma al centro de salud.
Casi 4 a 5 horas a pie. Así nos llevábamos, así en camillas, nos trasladábamos a pie.
Ahora, gracias al agua limpia y clorada, miran de otra forma al futuro.
De esa manera los niños también ya ahora van a triunfar en sus estudios. De esa manera nosotros estamos satisfechos, alegres.
Además de abastecer a 46 hogares, el proyecto incluye varios baños públicos con inodoro, lavabo y ducha. Para el ministro Dastis, la clave del éxito es que son ellos mismos quienes lo cuidan y lo gestionan.
La implicación de las propias comunidades en la ejecución y en la gestión va a promover de esta manera la sostenibilidad de las intervenciones.
Esa gestión comunal permitió de entrada que el proyecto se abaratara en más de 100.000 euros.
Inauguran en Perú proyecto de abastecimiento de agua.
Hispanorama.
Nuestros compositores. Aunque incursionó en varios géneros de la música, el son, la guaracha, el montuno, la rumba, Tito Gómez es uno de los grandes exponentes del bolero de América Latina.
Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor.
En 1942, Tito Gómez ingresa en la orquesta cubana Riverside.
Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Dile. En la década del 40 y con esta formación musical, recorre Puerto Rico, Curazao, Nueva York, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú y conquista las simpatías del público en sus presentaciones.
Por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Tito Gómez se incorpora a otra gran orquesta, la de Jorrín, bajo la dirección de Enrique, creador del cha-cha-cha. El inmortal intérprete de Vereda Tropical falleció el 15 de octubre del año 2000 a los 80 años de edad. El paso del tiempo nunca opacó su voz.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar.
De visita en México, se encuentra con Pedro Vargas, quien reconoce la superioridad de Tito Gómez en interpretación de Vereda Tropical. Tito Gómez, uno de los boleristas de más repercusión internacional. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.